Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Claudio, bienvenidos a Diálogos. Y esta tarde es una tarde especial porque nuestro amigo Andrés está tomando unos días de descanso, que bien le vienen. Así que vamos a presentar a nuestra mesa y lo voy a dejar para el final, Gustavo,
buenas
¿cómo
tardes?
Estás?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, ¿y vos sabés que el gobierno está admitiendo que algo pasa con los dólares?
No, ¿en
pero
serio?
No me lo vas a responder vos, no va a responder el señor Jorge Lago, que acaba de regresar de sus vacaciones. Bienvenido.
Un gusto a todos los oyentes. Y bueno, la verdad que falté por 21 días en el país y Argentina te da esa sorpresa, ¿no? Parece de que cuando uno se va y después volvés, todo cambió. Pero lo del dólar no cambió, sigue todo igual.
Exactamente.
¿Están faltando dólares, Gustavo?
Por supuesto, falta de todo. ¿A vos te parece que ese bono que sacó por 1,000 millones de dólares es porque estaban aburridos y no tenían nada que hacer el Ministerio de Economía?
No, el necesitan. Gobierno no saca préstamo. Estás equivocado, el gobierno no saca préstamo. Le saca los dólares la gente del colchón.
Ah.
Pero hay un problema, la gente del colchón, que tiene colchón, no tiene dólares.
Lo que se está viendo, y ha salido ayer una nota diciendo de que, lejos de echar mano al colchón, los ahorristas siguen retirando los dólares de los bancos.
Y es eso, decir, es un problema de confianza.
¿Tendrán miedo de que les pongan un corralito? ¿Tendrán miedo de que les den un bono al día del año del arquero? ¿Por dónde viene la duda? ¿Por qué la gente no tiene confianza y saca la plata? Gustavo, ¿qué pensás vos?
Y ya tenemos muchas manchas encima. Hablemos del 89, que se quedaron con los plazos fijos de la gente, el 2001 hablemos. ¿Cuántas veces el Estado se quedó con la propiedad privada? ¿Cuántas veces se quedan con los dólares?
Y a todo esto,
si pasó, puede volver a pasar.
Están faltando 10 días, Claudio, para que venza la meta del Fondo Monetario y los números del Banco Central siguen en colorado, ¿no?
Sí, pero hay algo que se están olvidando. Acá no es cuestión de sacar los dólares del colchón y ponerlos en el sistema. Es sacar los dólares del colchón e ir a gastarlos a Paraguay, ir a gastarlos a Chile, ir a gastarlos en comida, en servicios, porque la gente se está comiendo sus ahorros.
La gente está, de alguna manera, escupiendo dólares para mantener el nivel de vida que tiene.
Exactamente. Y para pagar impuestos y servicios. Porque el ingreso no aumenta, Jorge.
16.000 kioscos cerraron. Kioscos. Antes, ¿qué te decían los viejos? Ponete un kiosquito y con eso podés vivir, podés sobrevivir. 16.000 kioscos cerraron.
Es una locura, asusta la cifra realmente. Ahora, aplicaron, ni bien inició junio, se dio una quita de todo tipo de subsidios, le están pegando a los countries, va a haber aumentos graduales.
440.000 country van a...
Sí, de acá a las elecciones va a ser la desregulación.
¿Llega?
Yo creo que están tocando fondo. Las reservas del Banco Central se dice que están alrededor de menos 12.000 millones de dólares.
¿Cómo va a pagar los vencimientos del fondo?
Entiendo que no van a poder pagar y van a tener que pedir un waiver, que es un perdón. Y bueno, vamos a ver si desde Estados Unidos le renuevan la confianza y le perdonan la vida, porque si no entramos en default, ¿verdad?
Exactamente. Y no solo un waiver por lo que no vamos a poder pagar, sino por no cumplir con la meta de los 50.000 millones de dólares que tiene que haber en reservas.
Mayo.
No vamos a llegar ni en bicicleta, ni en avión, ni de ninguna forma.
te quedaste en el tiempo. Eso era para mayo, estamos en junio.
Opa.
Bueno, lo que sí nos enteramos hoy, que lo vamos a confirmar en este momento, que el aumento salarial de Telefónico fue de 6.61, visitadores médicos 3%, bancarios 2,8 y acumulan 11,6, trabajadores estatales 9%, sanidad 8,6, empleados de comercio 5.4. Todo esto va a traer de alguna manera aparejado inflación, porque vos aumentás los combustibles como los aumentaron el primer día hábil de junio. Aumenta el combustible, te aumenta todo.
Esperá, porque el combustible es algo gracioso. Aumentó 400 y pico por ciento, en el mundo bajó 15%, acá bajó 4% y ahora lo volvió a subir. O sea, hacen campaña con la baja, pero no con la suba, ¿eh?
Y bueno, los muchachos son así.
Ahora, muchachos, salgan de madrugada.
A no cargar
se van
combustible.
A venir con olorcito perfume ni nada raro, vayan a cargar combustible de madrugada. Y
no vayan por las colectoras de las autopistas, porque hay unas chicas con escote y minifalda. Y hay también chicos con escote y minifalda.
Y vos después te quejas que tu señora no te escucha en la radio, menos mal. ¿Cómo crees que te escuche?
Queremos, ya me debe conocer.
Queremos aprovechar para comentar una nota.
A ver.
Que es del agro.
Perdón. Vos diste aumentos.
Sí.
Esto no es un chiste, ¿eh? Yo te estoy cargando. ¿Sabés cuánto fue el aumento para los jubilados? ¿Tenés idea?
No.
2 alfajores.
Ah.
No, claro. Es un chiste, no es joda. No te estoy diciendo, sí, 2 alfajores, como se dice comúnmente. Sí. Literal, el aumento
están
a los jubilados
cola.
Fue 2 alfajores.
Sí. Tristemente. ¿Cómo?
¿Y te dicen que le gana la inflación? ¿Que la inflación son 2 alfajores?
No.
Bueno, lo que se está viendo es que el sistema de reparto nunca funcionó en la Argentina. Hay que decir la verdad, en la época del kirchnerismo, de alguna manera jubilaron gente que no tenía aportes y ahora los fondos no dan abasto. A mí me parece de que la gente debería tener la libertad, ya que es un gobierno liberal, de poder optar, al menos para la gente más joven, de poner sus ahorros de aportes en una empresa privada.
Una compañía de seguros.
No, en una compañía de seguros como las hubo en la Argentina en los 90, las AFJP, y poder optar por un régimen privado.
De plan de retiro.
Exacto, de plan de retiro, y en el momento de que vos te retirás, elegís o llevarte toda la plata junta que quedó acumulada, o llevarte una cuota, si es que pensás vivir mucho tiempo. Porque si vivís poco, te queda la plata adentro y... Y a mí me parece de que no sale del sistema privado, ¿verdad?
No. Lo que debería también pasar para sostener el sistema público, tiene que haber más aportantes. Y para que haya más aportantes tenemos que hacer una reforma laboral para que mucha gente que está en negro entre al sistema en blanco y empiece a aportar a las cajas de jubilación. Esa es mi humilde opinión. Falta gente que aporte. Hay mucha gente laburando en negro en todas partes. ¿Para cuándo la reforma laboral? ¿Para cuándo la reforma impositiva?
Yo te puedo asegurar que antes de una reforma va a haber más gente en negro. Porque están despidiendo muchísima gente. Esa gente que están despidiendo no la están indemnizando por la nueva ley. ¿Y a dónde va a trabajar? Al mercado informal.
Como muchos serán monotributistas, como muchos.
Encima, los negocios y las empresas no pueden pagar sueldos o tomar más gente porque están despidiendo porque no dan los números. ¿Qué sigue? Más gente trabajando en negro.
Exactamente. ¿Qué cosa?
Bueno, hoy hay muchos temas para hablar, pero...
¿Qué vas a contar del agro?
Se me ocurre que hoy a la noche va a haber que poner el despertador.
Bueno...
Porque si pones el despertador, Gustavo, lo pones tipo 3, 4 de la mañana para no hacer cola, y te levantás, o podés ir con el pijama también, y cargas nafta y es más barato. Dicen ahora que va a ser más barato cargar nafta de madrugada. ¿Vos qué opinás, Claudio?
Y yo por la duda no voy a salir con el bidoncito, voy a poner calzón de lata, porque en el conurbano, mi amigo, realmente está complicado.
Está muy complicado. ¿Cómo va a ser la gente para cargar nafta en las estaciones de servicio cuando hay un montón de guachos en moto que vienen de caño y te llevan todo?
Los robos más violentos son en auto y no en moto.
Claro, pero yo conozco bastante gente del rubro de la gastronomía que sale 1 o 2 de la mañana y mientras que están en la parada de colectivo esperando para volver a casa, vienen en moto, le sacan mochila, celular, billetera y hasta las zapatillas.
Sí, ni el olor a comida que traen en la ropa les queda. Claro. Todo les saca.
Quería aprovechar para hacer este comentario sobre el productor Jorge Esponda, de la ciudad de Roldán, en Santa Fe, que lo acribillaron, pobre, en las redes, con comentarios en contra de lo que opinó. Pero bueno, todavía existe la libertad de prensa en el país, ¿no?
Sí, y, cierto.
Y bueno, digamos que debería ser así, pero él dice que nos humillaron a la gente del sector del campo como esclavos.
Vamos a ponerle
en una carta abierta que le hizo a Milei.
Te van a mandar así
de un productor comparó las retenciones con lo peor de la época del chavismo.
Pobre muchacho. Lo acribillaron en las redes nada más.
Bueno, lo van a acribillar en la puerta de la casa.
Le han pegado al pobre productor un gordo laburante, ¿no? O sea, un tipo que está al lado de la cosechadora todo el día.
Y se levanta a las 4.
Sí, que se levanta a las 4, que está pidiendo, haciendo la danza de la lluvia para que pueda tener una buena cosecha.
Depende, hay muchos que se quedan, se acuestan un rato a la tarde y a la 1 de la mañana están sembrando, están cosechando. Depende, ¿eh? Hay algunos que dicen, se levanta a las 4. Y hay algunos que a la 1 ya están laburando. Y eso no se ve acá.
Hay un sector, quería recordar, que está con una gran crisis, que es la pesca.
Sí.
Con los langostinos, Argentina venía levantando 600 millones de dólares en exportaciones.
Pero eso lo contaste, que ya había problemas con la pesca antes de irte de vacaciones.
Sí, señor.
O sea, volvés de vacaciones y no solo que siguen los problemas, sino que siguen empeorando.
Siguen empeorando. La situación es muy complicada porque, bueno, se van a perder puestos de trabajo y afecta no solo a la Patagonia, al sur argentino, sino también a Mar del Plata, ¿no?
Claro.
Y lo que estaban dando como ejemplo es que no hay interés por parte del empresariado en mover un barco porque le significaba perder plata. Por ahora, bueno, tienen al personal en tierra, lo cual le significa cobrar menos. No está habiendo despidos masivos, pero es una situación ya casi terminal que está viviendo el sector. No sé para cuánto tiempo más da. Me parece que para mucho más no da.
Y bueno, te digo cuál es la solución del gobierno. Abre la importación del langostino y chao la industria argentina. Te digo cuál es la solución para la carne. Abre el mercado brasilero y chao la carne argentina.
Es lo que se está preguntando todo productor y comerciante, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, estaba mirando en televisión una campera, una ropa, los textiles que están también en crisis, y mostraban una campera nacional y la misma ropa importada. Y la calidad era un poco mejor, la importada, y encima era más barata. Con lo cual, el productor nacional está finiquitado. Lo que sí hay una sorpresa es con lo que está pasando con el mercado automotriz, que habían hablado con Toto Caputo de no aumentar los precios de los autos. Pero, oh sorpresa, junio arrancó con subas de los autos cero kilómetros. La gran mayoría han aumentado. Y bueno, las marcas son Toyota, Ford y General Motors. Entre 1 y 2% al cambiar el día del mes, del 31 al primero, ahí le aplicaron entre 1 y 2% a los precios. Algunos se sorprenden por estas medidas, por estas cuestiones, porque dicen, menos mal de que el país está en crisis, porque evidentemente están vendiendo. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, es muy sencillo. Los bancos están prestando plata. Y cuando prestan mucha plata, como ahora están prestando pesos y dólares también, incentiva el consumo, la compra. Ahora, cuando vos comenzás a vender mucho de un producto, ¿qué es lo que sucede con el precio del producto? Si vos vendés mucho, el precio del producto sube.
Cuando tendría que ser al revés.
A ver, yo no creo de que el mercado de Argentina dé para tanto. A mí me parece de que no tiene que dar para tanto, pero, en fin, se están aprobando importaciones de autos eléctricos que van a ingresar de China, que van a ser bastante baratos, por lo que se dice, van a estar alrededor de $12,000, y me da la impresión de que eso también le va a pegar de alguna manera a la industria automotriz del país, porque las constructoras chinas están empecinadas en instalarse en todo el mundo, apuntaron mucho a Brasil, están instalándose en una antigua planta industrial de Ford Motor, y ahí piensan fabricar autos híbridos y eléctricos que los van a vender en toda Latinoamérica. Evidentemente estamos atravesando una situación que yo entiendo, Gustavo, es una guerra comercial esto.
Exactamente. Y como siempre, los chinos van a vender barato. Y en cuanto a la venta de vehículos, a mí me gustaría hilar más fino, ¿cuántos se vendieron cash y cuántos a crédito?
Bueno, hoy esa información no la tenemos.
¿Por qué? Porque si yo compro un vehículo a crédito, pago menos impuestos a las ganancias. ¿O no es así? Hay por ahí una estadística que lo teníamos en el grupo de WhatsApp, que la recaudación de impuestos a las ganancias bajó.
Pero hay un tema con los autos chinos. Esa empresa en particular, en China, está cerrando locales porque no está vendiendo.
¿Y por qué no vende? ¿Hay un problema de seguridad, de calidad?
Yo no sé si compraría un auto de esa empresa. Primero me informaría qué es lo que está pasando en China.
Hoy es el segundo productor a nivel mundial de autos, ¿eh?
Buscá la información de lo que está pasando en China.
No, no, lo que vos decís me consta, pero evidentemente hay una guerra comercial muy grande que es interna adentro de China y a nivel mundial. Y bueno, hay un enfrentamiento entre todas las fábricas de China con Tesla, que es la otra productora de autos eléctricos americana. Hay también autos europeos, híbridos y algunos pocos eléctricos, pero hoy le están ganando la carrera de producción ampliamente los chinos a casi todos. Hay una noticia que creo que no pasó desapercibida, volviendo al tema económico. Habíamos visto con respecto al tema de las reservas del Banco Central, Gustavo, que había anunciado, esto lo anunció el mismo Javier Milei, que especulaba conseguir 50 mil millones de dólares en el mes pasado de mayo. y por lo que tenemos entendido, no se compró un solo dólar hasta ahora.
Salió.
¿Se olvidaron del compromiso con el fondo? Salió. ¿Qué pasó?
En el día
Maestro,
de...
salió.
En el, claro, claro, está saliendo. En el día de ayer, salió Federico Furiase, director del Banco Central, para decir que llegarían a los 50.000 millones a fines de junio. ¿Vos qué crees?
Yo creo que es imposible. Te lo digo con una sola palabra, imposible.
¿De dónde van a sacar la
plata? ¿De dónde van a sacar los dólares?
¿Dónde están las inversiones? Los salarios van a volar. ¿A dónde volaron?
Así que yo no sé dónde van a sacar 50.000 millones para fin de junio.
Si la gente está como haciendo trueque.
Vos decís que están mintiendo.
Yo creo que están...
O le pifian al cálculo.
Le pifian.
¿Cuánto va a liquidar el campo?
Bueno, el campo ha liquidado muy bien porque evidentemente también están fugando, ¿no?
Pero ya se la comieron.
Pero están comprando dólares baratos. O sea, aunque tengan malos precios de granos, aunque tengan mucho impuesto y además retenciones, lo que hoy cobran, dicen, bueno, me lo compro con el dólar barato y me quedo posicionado en dólar, en moneda extranjera y no tengo tanto riesgo. Por eso creo que liquidaron 3.000 millones de dólares.
¿Qué?
O sea, más no le
nada.
Es un número, pero bueno, fue mayor el retiro de fondos de los bancos. 3.500.
Comparado con el año pasado es nada.
3.500 millones retiraron de los bancos.
Exactamente. Y eso es un gran problema. La gente, yo creo que ya no le cree más nada ni a Milei, ni a ningún político. No creen en nada. No digamos que se viene el pánico, pero por las dudas, porque tenemos una vieja historia de quedarse con los depósitos de la gente.
¿Quién dio ese aviso? ¿Quién se puso en una candidatura? ¿Quién?
¿A qué te referís, Claudio?
¿A Cristina?
¡Ah! ¡Ah!
Vos decís que es por la llegada de Cristina.
Hay que estar atento. Vos sabés que no es un buitre que juegue muy limpio. Es peligrosa.
Se presenta en la tercera sección electoral de la provincia,
sí,
donde
señor.
Más peso tiene.
¿Y vos crees que si se presenta va a perder?
No.
¿Va a pensar ella en su mente decir, me voy a presentar con posibilidad mínima de perder? ¿Una acuariana de pura cepa?
No.
No. Si se presenta, pues sabe que va a ganar.
Y bueno.
Y si gana, es una gastada para el gobierno, marca ACME.
No solo para el gobierno, para Kicillof.
Claro, bueno, en de alguna manera, Cristina lo que le está diciendo a Kicillof, estos votos son míos.
Pero terminan todos juntos después de la hora de la verdad, ¿eh?
No sé,
esto.
Pero no sé porque no sé, hace meses que no se habla con Axel.
Sí,
se están peleando
pasó.
Por las listas.
A la hora de la verdad, cuando tengan que decir, agarro una caja o me quedo afuera porque estoy enojado, ¿qué van a decir? Viva Cristina, vamos, un abracito. Viva Kicillof, vení, Kicillof, vamos, un abracito. Olvídate, es peronismo.
Son como los gatos, ¿no? A la de noche se juntan todos.
Y digo, pregunto, ¿no? Hablando de peronismo y hablando de esa falsedad, eso me recuerda a un candidato a presidente que decía, estos radicales son una basura, son excremento, y esto de pro son una montonera tirabomba. Po. ¿Y ahora aliado de quién es?
Del pro.
¿Y de qué más?
¿Y de los radicales?
No, pero qué cosa de loco. Pero... ¿Hay algo más parecido al peronismo?
Ay, 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 ay. ¿Qué cosas que estás diciendo?
Difícil, ¿no?
Estás malo hoy, ¿eh?
Difícil, ¿no?
Bueno, llama mucho la atención de que Mauricio Macri, después de que le dijeron absolutamente de todo, lo criticaron, le dijeron viejo, retirate, ahora comunicó que van a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, cuando en Capital se dieron con un caño.
Y bueno, pero ¿será que asumió la derrota?
A mí me da la impresión de que o es un acting de la política el tema de la pelea, para juntar más votos, presentándose todos por separado. Eso podría llegar a ser, porque la política argentina da para todo, pero me da la impresión de que quedó como un arrastrado, ¿no? Porque después que le dijeron absolutamente de todo y no lo consideraban ahora ir en Provincia de Buenos Aires juntos, no lo sé.
Yo que vos te espero un ratito, hasta después del corte. Ya venimos y le damos más duro a todo esto.
¿Cómo no?
Vamos, Ricardito, gracias. Acá estamos, de regreso. Bueno, y había quedado algo pendiente, que son elecciones. Se viene septiembre, se viene octubre, se viene Misiones, se viene Corriente, y se viene, y se viene, y se viene, y se viene. ¿Y qué es lo primero que se viene? ¿Sabés, Gustavo, qué es lo que se viene primero en elecciones?
A ver, en junio.
Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Y después?
Y después viene en septiembre.
Perfecto.
La provincia.
Perfecto. ¿Y Cristina quiere que vuelva a las PASO?
No creo que lo logre, porque no quiere aflojar Axel.
A la hora de la verdad, son peronistas, los peronistas se abrazan, se besan, se matan y se vuelven a juntar.
Pero tengo entendido que ya es un hecho que están las fechas disociadas.
Sí. La fecha,
o sea, ya la fecha ya está, se van a presentar por separado. Y ahí, bueno, va a ser un bastión, que es el bastión de Provincia de Buenos Aires del peronismo, que históricamente siempre lo venían ganando. Y cuando estábamos en off, estábamos justamente conversando esto, ¿no? ¿Qué expectativa hay con los porcentajes que podría llegar a sacar el peronismo? Porque hubo bastante repercusión después que el día de ayer se presentó Cristina Fernández de Kirchner.
Mirá, el expert es el núcleo duro de la Libertad Avanza y chao, no lo vota más nadie, no lo quiere nadie. En Provincia de Buenos Aires no puede poner un pie, tiene que andar en camioneta blindada porque la gente no lo puede ni ver. Ritondo tiene un núcleo grande del PRO. Santilli tiene al hijo que lo estafaron con Libra y ni siquiera salió a defender a su hijo, así que tiene una imagen hermosa porque no hizo la denuncia con el caso Libra. Y después, a ver, si sumás los tres versus ¿quién? ¿Cristina? Yo no soy un cristinista, ni cerca, pero van a ser aplastados como cucaracha,
¿Vos decís en la provincia de Buenos Aires. Que va a conservar la provincia.
No, olvídate. La provincia de Buenos Aires es peronista. Y bueno, podés querer recuperar la provincia de Buenos Aires diciendo, escárchelo bala, el malandra que te quiere, se sube al patrullero y dice, no quiero subir, metele bala. ¿Y quién va a sacar los presos después, los policías presos adentro de la cárcel? Porque mataron a un delincuente. ¿Va a ir a esperar a sacarlo? Si tiene fuero, ¿por qué no va él con un arma y va matando delincuentes por la calle? Total, no va a ir preso y tiene fuero. Todo pico, todo bocón, todo publicidad. Hoy agarrar las redes, todo publicidad.
¿Vos estimás que el candidato de la Libertad Avanza podría llegar a...
Es el peor.
...a superar cuánto? ¿25% alcanzará?
No, yo no creo.
No.
Yo no creo.
Y el peronismo, vos decís que está por arriba de esa cifra.
Parte del peronismo está con Esper, porque lo maneja Pareja y Pareja es peronista. Y Pareja, bueno, es Karina, Karina es Pareja.
A ver, estamos los que estamos un poco empapados en el tema, sabemos, Gustavo, que en la Libertad Avanza hay cualquier cosa menos liberales.
Exactamente.
O sea, hay peronistas, hay menemistas... hay también...
Es un rejunte.
Hay también kirchneristas, ¿verdad?
Exactamente.
Hay kirchneristas, hay muchos kirchneristas.
Yo creo que el peronismo va a ganar. Kicillof tiene 35 intendentes atrás. De los municipios más poblados del Gran Buenos Aires. Yo el sábado estuve en La Plata cubriendo el evento de Axel. Y no solo iban agrupaciones políticas, sino iban sindicatos. He visto chalecos de sindicatos, distintos tipos de agrupaciones peronistas de izquierda, de derecha. Hay bastante gente que atrae a Kicillof. Más otro tanto que va a votar a Cristina, o sea que van a ganar en la provincia de Buenos Aires.
¿Había mucha gente? ¿Vos viste mucha gente?
Sí, muchos micros. Muchos micros.
Esta elección, y acuérdense lo que les digo, es una PASO para ellos.
En la provincia de Buenos Aires.
Sí, señor, es una
las
paso
provinciales.
Donde se mide Cristina con Kicillof, a ver cuán mide más. Y el que mida más será el próximo candidato a presidente. Y ya está.
Sí, aparte del próximo candidato a presidente que tenga la lapicera dentro del peronismo.
Olvídate.
Para las elecciones de octubre. ¿Quién va a poner los candidatos en octubre? El que gane las provinciales de la provincia.
Claro.
Está Cristina, por un lado, está Axel, y se está hablando de una tercera fuerza peronista, el intendente Fernando Gray, de Esteban Echeverría, que quiere ir solo por afuera del partido con algunos otros intendentes.
Igual los peronistas tienen como 20 candidatos distintos.
Bueno, pero hay varios intendentes que no están ni atrás de Cristina ni atrás de Axel, que se encolumnan atrás de Fernando Gray. Que
no
va
a
ir por
lado.
Bueno, pero son votos todos peronistas. Y o sea, tenemos tres opciones en el peronismo. Alguno de los dos va a ganar las provinciales, o Axel o Cristina, y el que gana tiene la lapicera para octubre, mi estimado Claudio y Jorge.
Yo no sé qué va a hacer la Libertad Avanza, pero esto que está haciendo no es lo que yo voté.
No.
Y de liberal, tampoco. De liberal, yo no le veo un céntimo.
Y de liberal austríaco menos.
No. Es de extrema derecha en lo político.
Fíjense ustedes de que estaban oponiéndose a la actualización de los sueldos y estaban diciendo pueden aumentar tanto o pueden dejar de dar aumento de tanto. El gobierno, un gobierno liberal, tiene que abrirse de eso, y hoy salió una nota publicada al respecto de Roberto Kachanowski en donde explica que si es liberalismo y además liberalismo austríaco, entre el empleador y los empleados arreglan entre las dos partes lo que quieren ganar y listo. No tiene que haber un intermediario en el medio.
Exactamente.
Eso existe. ¿A quién
se
no
quieren parecer?
El gobierno.
¿Se quieren parecer a Guillermo Moreno, acaso?
Sí, a Moreno, al peronismo. Que ellos siempre tuvieron.
¿Qué modelo es este?
¿Qué modelo
es? Es un modelo chino.
Es un modelo.
Eso es lo que le gusta.
Que laburar por dos mangos, comer arroz y se acabó la historia. No puede pedir aumento, no puede pedir mejora, no puede pedir nada. Es un modelo chino.
Es un modelo.
Socialismo.
Lo que le gustaba a Cristina.
Es un modelo de intervencionismo.
Exactamente.
Es decir, interviene en el dólar, que es lo único que les preocupa, y interviniendo el dólar y diciendo que el dólar va a estar, que son gansadas realmente, ¿no? Porque por un lado sale Federico Furiace a decir de que el dólar va a llegar a 1.000 pesos y los dólares brillan por su ausencia. Es un disparate todo, es un modelo sin forma. Es algo así como el dibujo de un niño que hace un garabato, un mamarracho.
Lo que hacen, están bajando el precio del dólar. La gente está comprando el que puede, compra dólares, y en vez de meterlos dentro del sistema, lo guardan en el colchón. Ni siquiera lo ven.
Exactamente.
Bueno, los dólares del colchón hasta ahora no han salido, ¿no?
Y no van a salir. No van a salir.
Y bueno, están tratando de imponer la fantasía del dólar a 1.000 como para salir a comprar dólares. Yo creo que ni que esté a 1.000 salen a comprar.
Muy poca gente tiene resto para comprar.
Yo me pregunto si van a poder llegar a octubre, porque la verdad que octubre todavía lo veo muy lejos.
Exactamente, son muchos meses.
Ya no está cumpliendo la meta de reserva, no está cumpliendo la meta del Fondo Monetario.
No está cumpliendo,
no.
Nada.
No.
No sé, yo me pregunto la gente corajuda que deja el dinero en el carry trade, trabajándolo a tasa del 30-40%, y que, bueno, algunos hasta ahora han hecho un muy buen negocio de renta, sin laburar, digamos, colocás la guita y te sumás al tema de la timba, pero eso en algún momento se acaba, y cuando se acaba, la gente, ¿qué pasa cuando se acaba? ¿Qué pasó con la puerta 12 de la salida de la cancha y que querían salir todos de golpe?
Se hacen pelota todos en la puerta.
Exactamente. O sea, hay un embudo, ¿no? Un cuello de botella en donde no pueden salir, y bueno, el que sale se salva, y el que no puede salir,
muere.
Pierde la plata.
Si llegas a ese punto, ¿qué sigue?
Y yo imagino
el
que...
El 2001, el quilombo en la calle.
Y claro. Un segundo 2001, ¿qué sigue?
Bueno,
¿en
la,
quién
la...
confías? ¿En quién crees? ¿Quién puede arreglar esto?
No está Duhalde.
La situación es conocida a nivel internacional de que podríamos llegar a tener un problema civil muy serio en el país. Y llegado el caso, me imagino que van a actuar, tanto en forma interna como externa. Podrían llegar a actuar para restablecer el orden, porque nos están cagando a tiros en la calle.
¿Pero quién va a restablecer el orden? ¿Lo que lo están creando?
No, lo que se va a
generar... ¿Están creando desorden
no,
y quieren...?
No, lo que se podría llegar a generar, si volvería una situación terminal como un 2001, en donde hay corrida bancaria...
Pobre contra pobre, sangre más sangre.
Exactamente. Ante una situación así, hay entes nacionales, ¿no?, en poder... de la gente que tiene los fierros, digamos, ¿no? Va a tener que actuar como para poder parar la cosa y que esto no sea una selva.
Y bueno,
pero
los que están creando el caos van a querer parar el caos. Es una burla.
Y claro.
Porque ellos están generando que eso pase. Y ellos mismos son los que lo van a parar.
A ver, con economistas asesorando que ya han fracasado, como Ricardo Arriazo, que está asesorando al presidente. Es alguien que, cuando tenía 26 años, asesoró al abogado José Alfredo Martínez de Hoz.
Ministro
de Economía, que era abogado. La gente se cree que era doctor en ciencias económicas. No. Era abogado.
Era un masa.
Más o menos así, aunque la realidad es que estábamos mejor económicamente con inflación, con masa, que a lo que estamos hoy en día, porque en este momento se están perdiendo puestos de trabajo.
Sí, están muy afectadas las pymes. Yo he hablado con gente en la provincia...
O sea, estamos hablando de todo. que no hay inflación y que hay 2%. Ahora, yo me pregunto, ese 2% está hoy porque mantienen el dólar pisado, cuando no lo pueden intervenir más con dólares prestados. ¿Me querés decir qué es lo que va a ocurrir?
2% es mucho.
No, 2%. A ver, 2% dice
1, hay que ver si es real.
Bueno, dice este muchacho, el hijo Marco Lavagna, el hijo de Roberto Lavagna, dice de que los números le dan así, midiendo el valor del huevo de Pascua, más o menos, pero
no, del diario en papel.
Bueno.
Porque te gusta la canasta del 2004.
Pero creo que están vendiendo mucho humo,
sí.
Creo que están mintiendo mucho. Sí, Arriazu salió a decir hace poco que deberían sumar 100.000 millones de reservas. Bueno, que diga cómo.
Si no podemos juntar 50. No,
claro, o sea, que diga cómo. Porque la verdad que con el plan que tiene Arriazu ya debe tener sus... más de 80 años, ¿no? 85
sí,
años.
Más o menos.
Debe andar por ahí.
Está muy grande.
Debe andar por ahí. Bueno, lo que hizo en el año 80 nos costó muy caro. Muy caro. ¿Vos te acordás que hubo tres devaluaciones seguidas de más del 30% cada una?
Exactamente. El problema para mí es que Milei llegó sin plan económico, sin nada. Entonces está haciéndole caso. Por lo menos en el otro candidato, que era de Patricia Melconian, tenía un plan que estuvo un año armándolo. Pero este llegó sin nada.
Espera. ¿Patricia tenía a quién?
A Melconian, y candidato a ministro de Economía.
¿Y quién más?
Petri era vice.
Tuzenegger. Sí. ¿Para quién escribió la ley base? Para Patricia Bullrich.
Está bien, pero el plan
¿quién
económico...
¿Quién era el vicepresidente de Bullrich?
Petri. Bueno,
queremos seguir, seguimos nombrando, nos vamos a enterar que casi el 80% del gobierno y 5 cajas las maneja Patricia Bullrich, no Milei.
Está bien, pero lo agarró a Sturzenegger para la ley bases, pero se olvidaron de agarrar el plan económico que tenía Melconian, que estuvo laburando un año.
Bueno, pero Melconian tuvo que... El tema de la empleada, que vení en el trencito, que vení que vamos a hacer tal cosita, tal otra, y...
Yo a lo que voy es que si seguimos rifando reservas, como está ocurriendo, por ejemplo, con el turismo, que se están yendo todos los meses alrededor de 1.500 millones de dólares, por los gastos, por los pagos que hay que hacer...
De los argentinos
que salen, porque, yo acabo de llegar del exterior y me resultaba más barato comer afuera un plato de carne, no estoy hablando cualquier cosa, comer, por ejemplo, un muslo de pollo con papas fritas y ensalada, me salía 10 euros.
Mira.
Comer, por ejemplo, estoy hablando de te servían medio pollo, ¿no? Cordero a la plancha, había distintos platos, algunos con pescado, otros con carne, pollo o cordero. Se consume mucho cordero en España y en París, en Francia, se consume mucho pato, ¿no? Que lo usan, digamos, para hacer... Lo querían mucho para hacer el paté. Pero hoy Argentina está carísima.
Exactamente.
Hoy yo me voy a tomar un café con leche con 2 medialunas acá al café de la esquina y me sale más caro que estos 10 euros de un almuerzo.
Pero vos estás nombrando alimentos comunes allá, como el cordero, el pato, que acá son de lujo. Son de lujo, si es tanto el cordero, lujo. El pato.
No sé si es tanto lujo.
¿Acá? ¿Dónde conseguís pato? Así, a un precio baratísimo.
Son distintos mercados.
No hay cultura para consumir eso.
¿Y dónde conseguís cordero? Cordero sí hay cultura acá. Se come mucho en lo que es San Luis, lo que es el sur.
La Patagonia, sí.
Claro. ¿Y acá? ¿Dónde conseguís cordero? A un precio razonable. Está a 20.000 pesos el kilo el cordero. Y más también. Y te lo venden congelado. No hay cordero fresco.
Bueno, estamos ahora con la duda esta, acercándonos ya al final del programa. Siempre nos vamos con dudas, con incertidumbres. Siempre tenemos el micrófono abierto para cualquier consulta, para cualquier llamado de la gente. Y vos, Gustavo, sos... uno de los que siempre insistís en este programa con un tema, que es...
la participación ciudadana.
Exactamente.
Empecemos a mirar a nuestros candidatos que ofrecen, empecemos a ver a los funcionarios públicos en qué gastan, qué hacen...
¿Por qué la gente no quiere participar? ¿Es un efecto época del proceso? ¿La gente está muy hastiada o la gente no le da el tiempo y está corriendo para tapar agujeros?
La gente está hastiada de la política, por eso ganó Milei en el 2023. Pero la única forma de revertir muchas cosas es que nos empecemos a ocupar. Empecemos, si vivimos, qué sé yo, Capital o Gran Buenos Aires, ¿qué pasa en el municipio? ¿Qué pasa? Empecemos a ver los funcionarios públicos. En el municipio de Ituzaingó, el Consejo Deliberante aprobó una rendición de cuentas, pero en realidad no lo mínimo te ofrecen para que veas como ciudadano el 20% de lo que deberían mostrar. Hay grandes problemas de rendición de cuentas en todos lados. Yo en Capital no conozco los comuneros de la comuna donde vivo. ¿Qué laburo hacen? ¿Cuándo están? ¿Dónde los encuentro? ¿En qué gastan la plata de mis impuestos? Empecemos a preocuparnos y empecemos a ver qué candidatos hay y qué propuestas hay. Porque crítica de los candidatos hay muchas críticas. Y bueno, ¿y vos qué vas a proponer?
Yo voy a proponer que nos vayamos despidiendo, porque no, Ricardo nos va a revolear con la silla por a través del vidrio. Y yo, como siempre, de mi parte, un besito a Cataleya, que está escuchando el programa. Y para todos nuestros oyentes, Jorge.
Bueno, un cálido saludo a todos los oyentes. Hoy quería enviar un especial saludo para Bianca, del barrio de Floresta, que siempre nos escucha. Y bueno, también quería enviarle un cálido saludo a un amigo de la Boulage de Córdoba,
Leonel Suárez.
Leonel Suárez.
Muy bien.
Así que,
Gustavo.
Por ahora eso. ¿Vos, Gustavo?
Un saludo para todos los argentinos y las argentinas que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, están esperando el bondi para ir a laburar, porque se tienen que aguantar esta situación y estos políticos.
Muy bien, nos vemos el martes que viene en Diálogos. Adiós.
Thank you.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.